¿Qué tal, amigos? Esta es una nueva emisión de Tiempo Global, el programa del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Nuevamente con dos temas de sumo interés para ustedes. El primero es un tema que permanece tristemente vigente, ¿no? Es el tema de las esterilizaciones forzadas en la época del gobierno de Alberto Fujimori, un tema aún irresuelto. Hay un libro que ha salido sobre eso, que es Esterilizaciones Forzadas, Nuevas Perspectivas, de Alejandra Bayón. Bueno, a memorias de... Sí, me he equivocado en el nombre. Es Memorias del Caso Peruano de Esterilización Forzada. Ese es el nombre del libro. La autora Alejandra Bayón está acá con nosotros. Alejandra, bienvenida a Tiempo Global.
Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar acá en Radio Ideopoco.
Ok, y en la segunda parte vamos a estar con Tomás Dosek, un docente de la Universidad de la Católica, para hablar sobre las elecciones en Uruguay. Alejandra, más de 15 años después de este problema, no parece haber ninguna sanción legal, pero quizás lo que es peor es que, si bien es un tema que periódicamente vuelve, digamos, al escenario de la discusión pública o política, tampoco parece preocupar demasiado a vastas cantidades de personas en el país, ¿no? Sería bacán que, no sé si bacán es la palabra, pero sería importante que expliquemos en qué consistió este drama, ¿no?
Sí, bueno, creo que hay algo importante decir, que si bien no se ha encontrado la justicia penal, ¿no? En ya casi 18 años desde que comenzó, digamos, la aplicación del programa, tampoco ha habido justicia social, ¿no? Y esa justicia social atañe a la población civil en general, ¿no? Entonces, creo que ahí todos somos responsables de poder dar esa justicia social a las mujeres, ¿no?
Cuando ser solidarias. ¿Cuál es la justicia social? ¿Te refieres a un sentimiento de acompañamiento a quienes
sufrieron? De solidaridad y de reconocimiento del drama que esas mujeres han vivido, ¿no?
¿Tenemos algunas cifras de este drama? ¿De qué año ocurrió? Fue en el gobierno de Alberto Fujimori, en los dos gobiernos, ¿no?
Sí.
Pero más o menos demos algunas coordenadas básicas para que nuestros oyentes se enteren, si es que no lo sabían, ¿no?
Durante la década de los 90s, el presidente Fujimori dio un programa nacional de planificación familiar. El programa nacional de planificación familiar se dio en los dos gobiernos, es decir, en la década de los 90. Bajo el programa nacional de planificación familiar se esterilizaron a más de 300.000 mujeres. Esas son cifras oficiales, ¿no? Las cifras oficiales siempre son menores a las cifras reales, ¿no?
Ahora, el propósito del programa era esterilizar a tantas mujeres, ¿así lo decía abiertamente?
Lo que pasa es que el Programa Nacional de Planificación Familiar, como digo, fue durante toda la década de los 90. Sin embargo, en el segundo gobierno, de 1996 al año 2000, se implantó, digamos, la versión más terrífica de este programa, ¿no? Que fue el Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar. Dentro de este programa se esterilizó de manera forzada y masiva a por lo menos más de 2.000 personas, porque son, simplemente si estamos tomando en cuenta, las denuncias oficiales, ¿ya? Las denuncias oficiales son más de 2.000 hasta el momento. Sin embargo, ya me han dicho que ya van más de 3.000, pero las publicadas son más de 2.000.
Son las que recogió Julia Tamayo, ¿no?
No, son las que ha recogido Julia Tamayo, más las que se han venido recogiendo durante todo este momento y que siguen apareciendo. Ahorita acaban de, hace un mes, un poco más, han entregado más de 100 firmas de nuevo.
Entonces, eran 2.000 casos denunciados, incluso más de eso.
Sí.
Y el propósito, la cantidad de personas que llegan a ser esterilizadas, ¿cuántas son?
Más de 300.000.
300.000. ¿Los otros casos se puede asumir que fueron consentidos?
No.
Tampoco. O sea, no. De todo ese volumen, el hecho que hayan sido denunciados 2.000 casos no quiere decir que las otras que no se denunciaron fueron consentidas.
Exacto.
O sea, hay mucha gente que no lo ha denunciado, muchas mujeres.
Por supuesto. Hay un problema de que las mujeres más afectadas, bueno, para comenzar, el programa se aplicó no solamente a mujeres, sino también a hombres.
Ese es un tema que me gustaría conversar, ¿no?
Entonces, la situación es que, como esto se aplicó Varios de los estudios de las comisiones que se han realizado tanto en el Congreso recaen que este es un crimen de lesa humanidad. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha clasificado esto como crimen de lesa humanidad. El Estado peruano ha reconocido esto como crimen de lesa humanidad en el pacto amistoso de María Mamerita Mestanza, que es el caso epónimo de la que es una mujer que muere y entonces el Estado reconoce, ¿no? Se logra un tratado amistoso.
Eso fue en el gobierno de Alejandro Toledo, ¿no?
En el gobierno de Alejandro Toledo, en el 2003, y es decir, hasta el día de hoy no se ha cumplido con ese acuerdo amistoso.
¿Qué implica ese acuerdo amistoso?
El acuerdo amistoso implica una remuneración económica que creo que sí se ha cumplido con la familia, ¿no?, de María Mamerita Mestanza. Sin embargo, también hay una parte que es la más importante, que es la de investigar. Es decir, el Estado se compromete a investigar.
¿Por qué se hizo?
¿Por qué se hizo? ¿Cómo se hizo? ¿Cuántas mujeres son afectadas? Etcétera. Porque las cifras que nosotros manejamos, ¿no es cierto?, estas 300.000 mujeres y luego las 2.000 cifras, son cifras con las que a las que llega la Defensoría del Pueblo y luego la Comisión de Investigación que dirige Chuchón y Julia Tamayo, pero no
el
son
congresista Chávez Chuchón, ¿no?
El congresista Chávez Chuchón. Y no son las cifras que el Estado ha dado por una investigación que el Estado mismo haya impartido, ¿no? Entonces el Estado no ha investigado.
Podemos detenernos ahí un momento, ¿no? O sea, el Estado ha reparado muy parcialmente, digamos, a la familia Mamerita Mestanza. Hay muchas personas que esperan reparación, pero el Estado no se ha dispuesto a investigar, como tú señalabas, por qué se hizo, cómo se hizo, cuándo. Quisiera tenerme en el por qué, ¿no? Porque, a ver, digamos, planificar familias o tener política de planificación familiar es algo que es aceptado, es viable, recomendable, saludable, ¿no? El asunto es, como conversábamos hace un momento, es cómo se hace y por qué se hace. ¿Hay en esta política, o hubo en esta política, el deliberado intento, ¿no?, de tener menos pobres en vez de combatir la pobreza? ¿Es eso lo que explotaba ahí?
Exactamente, eso es lo que tristemente pasó durante toda la década de los 90, ¿no? El libro justamente recoge varias investigaciones, ¿no?, en el libro de Memorias del caso Perón de Civilizaciones Forzadas. Uh-huh. Una de ellas es la de Cristina Ewick, que habla sobre la economía política del programa.
Sí,
y esa parte. Y sobre el discurso feminista, ¿no?
Y además es algo que ha ocurrido en otras partes del mundo también, ¿no?
Por supuesto. Uh-huh. A ver, las esterilizaciones forzadas son parte de una ideología eugenésica, ¿ya? Que piensa que algunas personas merecieran morir.
Que es, ¿no?, una filosofía darwinista.
Exacto. Como viene de Darwin, ¿no? En verdad es el primo hermano de Darwin, el que suizo, el que, digamos, científico que propone esto y que tiene su máxima expresión durante el nazismo, ¿no? Bajo las manos de Hitler, esta ideología de eliminar a ciertas personas por su raza, por su color o por lo que fuese, por si son pobres o ricos o por lo que fuese, es una política eugenésica, ¿no? Bueno, sobre todo las que son ligadas a las cuestiones biológicas, o sea, eliminar a una persona por determinadas razones, ¿no? Entonces, esta situación eugenésica termina desacreditándose científicamente luego del nazismo y de las masacres de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, estas políticas eugenésicas, ¿no?, son, o digamos, en la contemporaneidad, se repiten bajo otras formas, digamos que evolucionan o terminan por aplicarse de nuevo a pesar de ya estar descalificadas científicamente.
Son como políticas,
¿no?,
encubiertas de algunos estados.
Sí, son políticas encubiertas.
Fíjate, yo recuerdo en esos años haber leído un artículo de Fernando Rospigliosi, en el que sostenía que esto era parte de un plan que se llamaba el Plan Verde de los militares, ¿no?, según el cual, claro, había tantos pobres en el país que la única manera de neutralizarse el problema, bueno, no la única, pero una de las maneras era esta, ¿no?
Sí, el Plan Verde es un plan que se hizo en 1989, fue elaborado por las Fuerzas Armadas, y ese plan realmente es terrible, ¿no? O sea, leer los compromisos de ese plan es... porque ahí lo que te dicen es, hay que eliminar a los pobres, son un excedente, ¿no?
Con esas palabras,
sí,
¿no?
Con esas palabras, son un excedente. Y bueno, una carga social, etcétera. Entonces, lo que ha pasado, digamos, entre el plan verde y inmediatamente el gobierno Fujimori, lo que se piensa es que hay una correlación directa, ¿no? Sin embargo, faltan estudios e investigaciones que puedan corroborar qué es lo que cuál ha sido el rol de las Fuerzas Armadas dentro del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar.
Era un gobierno cívico militar, ¿no?
Era un gobierno cívico militar, uno. Dos, como fue un programa nacional de salud pública, se necesitaron mucho personal médico, ¿no? Entonces se piensa también que mucho de este personal médico se pidió prestado a las Fuerzas Armadas. Entonces se militarizó el programa.
La sanidad de las Fuerzas Armadas y policiales participó en esto, ¿no?
Entonces, eso es lo que hay que investigar a fondo y ver que todavía no, digamos, no está muy clara el rol que juega las Fuerzas Armadas.
Vamos a hacer un corte, Alejandra, y seguimos conversando sobre este terrible tema, ¿no? Bien, estamos acá en Tiempo Global comentando el libro Memorias del caso peruano de esterilización forzada con Alejandra Bayón, la autora o compiladora de este libro, este importante trabajo. Alejandra, vayamos con el contenido del libro, ¿no? ¿Por qué se saca? ¿Qué es lo que trata de plantear en este momento? Y de pronto recogemos algunos de los casos que se cuentan en el libro, ¿no?
Bueno, el libro tiene cuatro partes. Una primera parte dedicada a la economía política y al género, que es, la ha escrito Cristina Ewick. Una segunda parte dedicada a la ética médica, a la salud pública y a la ética médica, que la ha escrito Gonzalo Llanela. Una tercera parte dedicada a Derecho Internacional y la CBR, que la ha escrito Gabriela Citrioni. Y una cuarta parte dedicada a la resistencia y la crítica, que es un ensayo póstumo de Julia Tamayo.
En esa parte de economía política se habla de esto que hemos estado comentando hace unos momentos, ¿no?
Sí.
O sea, ¿por qué se hace? ¿Cómo son estas películas encubiertas, políticas encubiertas de los estados? ¿Qué hay de la ética médica, no? ¿Cómo es que, yo te comentaba en el corte, yo recuerdo haber hablado o haber investigado, ¿no? Y haber, a través de unos documentos, con ayuda de Julia Tamayo, descubierto que había cuotas para el personal médico, enfermeros, médicos o asistentes, ¿no?
Sí. Parte de la política del Estado, el Ministerio de Salud, pues envió ciertas, digamos, reglas para la aplicación de este programa, ¿no? Una de estas reglas eran las cuotas. Tantas cuotas por posta médica o por lugar, etcétera, ¿no? Y eso se hacía a través de campañas de ligaduras de trompas, que eran como polladas, en realidad, como festivales, sí, en los que daban comida y entonces ahí las convencían, etcétera.
Yo recuerdo haber visto en Pamplona Alta un cartel que decía Festival y Ligadura de Trompas, como
claro,
si fuera el kermés, ¿no?
Era gratuito, además, ¿no? Entonces, bueno, pero sin embargo esto se aplicó a través de una presión enorme de acoso domiciliario. Es decir, por un lado se armaban estas como tipo polladas, pero que eran festivales de ligaduras de trompas donde había música, comida, etcétera. Y por otros lados también el mismo personal médico iba a buscar a las casas a las personas y las trataba de convencer, y cuando ellas no querían, las obligaban físicamente, ¿no?
¿Llevaron a alguna persona a la fuerza?
Sí, han llevado muchas mujeres a la fuerza. Las mujeres se agarraban de los troncos de sus casas y de los pilares,
¿en Lima,
¿no?
En provincias.
Eso ha ocurrido a nivel nacional, en Cajamarca, en Piura, en Lima, en Arequipa, en Ayacucho muchísimo, en Huancavelica, en San Martín, Es decir, ha ocurrido a nivel nacional, ¿no?
¿Recuerdas algún caso así paradigmático que podamos contarle a nuestros oyentes?
Sí, pero quería un
Sí,
ratito
claro.
terminar con la cuestión de la ética médica, ¿no? Lo que Gonzalo Llanela propone en el libro es lo siguiente. Primero, una autocrítica al rol que los médicos han jugado y una especie de nueva visión, ya que la visión que se ha manejado mucho desde los derechos humanos es la situación de que esto es una política pública, perdón, una política responsabilidad del Estado, ¿no? Una política, como ha sido una política de Estado, entonces los culpables, digamos, recaerían en el Estado, los ministros de salud, etcétera. Es decir, Fujimori, Aguinaga, Costa Bauer y Yang Mota, entre otros más, ¿no? Sin embargo, lo que Gonzalo propone es que, evidentemente, la responsabilidad recae sobre estas personas, pero no solamente, sino que también recae sobre todos los médicos que operaron. Porque no puede ser posible que una simple, digamos, amenaza por parte del Estado, en el que diga, bueno, pues, si tú no cumples con esto, vas a perder tu trabajo, o vas a recibir menos sueldo, o no vas a poder, digamos, trepar en tu carrera, etcétera, es suficiente para que un médico viole los códigos de ética médica.
Esto es como el caso de los soldados que son obligados a torturar a una persona, ¿no es cierto? O sea, no se les puede exigir obediencia de vida a los médicos en un caso así, médicos y enfermeras y personal sanitario en general.
Exacto, es decir, lo que Gonzalo explica es que hay una disociación fundamental entre lo que son la ética, la práctica de la ética médica y los derechos humanos.
¿Esto es un asunto de formación, de desconocimiento?
Sí, es cultural. Es cultural dentro de las prácticas del sistema médico en el Perú.
Es algo así como el médico se erige por encima de ti y te dice qué es lo que tienes que hacer sin informarte mucho. Y con el agregado que si se enfrenta, digamos, a una persona de bajos recursos económicos, se asume por definición una actitud paternalista y dice, bueno, esto no te conviene, esto sí, ni siquiera te vamos a explicar de qué se trata.
Sí. Y esto tiene muchísimas formas, ¿no? Cada médico lo aplica también de una manera distinta. Es simplemente hay un poder que el médico ejerce y del cual está abusando, ¿no? Por eso es que se ven también muchas violaciones de médicos a pacientes, cobros innecesarios, etcétera, ¿no?
Vayamos a un caso paradigmático, emblemático, ¿no? Que nos describa este drama que se vivió en el Perú y que sigue en la impunidad, ¿no?
Bueno, hay varios casos, es decir, estamos hablando de más de 18 muertes a raíz como consecuencia directa del caso de esterilizaciones forzadas. Y como son ya más de 2.000 denuncias, como te cuento, y son más de 300.000 los implicados, hay muchísimos casos y en verdad no es que uno sea más importante que el otro porque lo que te cuentan las mujeres es terrible, ¿no? Las han encerrado en los hospitales, las mujeres se han salido. Entonces yo en realidad lo que quisiera contar un poco es dar una imagen en general. Voy a mezclar los diversos casos que yo he recogido en Piura y en Ayacucho, de estar en contacto directo con las mujeres y con los hombres, sí, y contarles un poco las variedades de la situación.
Okay.
Las mujeres, algunas han sido atadas a las camillas, las han llevado tanto por fuerza física, a otras las han convencido con engaños, a otras les han ofrecido dinero, a otras les han dicho que si no se hacen la esterilización, ni ellas ni sus hijos van a poder seguir teniendo
ayuda del Estado, ¿no?
Ayuda del Estado o, digamos, tener acceso a la posta, cuando es la única posta que queda cerca alrededor de muchísimos kilómetros, ¿no?
¿Cómo es que en el caso de Mamelita Mestanza o de otros casos la mujer llega a morir, ¿no?
Bueno, llega a morir porque todo el programa, como ha sido un programa masivo, se ha implementado de manera muy rápida. Te digo que más de 200.000 de estas mujeres han sido esterilizadas en 5 años. Y en 1997, más de 100.000 en un año. Entonces,
el año, digamos,
claro,
el año más terrible.
Sí, entonces esto se tiene que haber aplicado de una manera muy insalubre, rápida, sin las condiciones necesarias para hacer una buena operación. Entonces, por eso es que las mujeres han tenido mucho sufrimiento incluso después, porque han tenido muchas infecciones, la cicatriz se ha infectado, se ha vuelto a abrir, las mujeres ya no querían ir a la posta, evidentemente. Muchas mujeres dejaron de atenderse por la posta y volvieron a atenderse bajo medicamentos naturales, etcétera.
Y ahora también esto le generaba un conflicto dentro de sus familias, con sus esposos, ¿no?
Terrible.
Es una especie de estigma, ¿no?
Terrible, porque la mujer, sobre todo la mujer andina, que es donde más se aplicó el programa, pues tienen otras cosmovisiones, ¿no? El hecho de que una mujer no sea fértil o no sea madre resulta en una cantidad de estigmatizaciones sociales, rechazos, ya no las integran dentro de estos círculos de comunidad, sino que las dejan de lado, las insultan de cuyes hasta, bueno, de cuyes en realidad era la cuestión médica, pero más bien ya la sociedad o la comunidad las estigmatiza de inservibles, de inútiles, sufren muchas de ellas abandono de hogar inmediato, a pesar de que el marido muchas veces es el que dio la firma y el consentimiento y no la mujer. A pesar de eso, sufren abandono de hogar inmediato, entonces las mujeres se quedan sin fuerza física, mujeres del campo, sin fuerza física para seguir trabajando en el campo, sin la ayuda y el sostén del esposo, y a cargo de 3-4 hijos que tienen que emigrar y buscar nueva vida en otras condiciones.
O sea, este hecho forzado puede destrozar la vida de una persona de esas diversas maneras, ¿no?
Ah, lo destroza de todas maneras porque, para comenzar, eso de que las esterilizaciones, de que las ligaduras de trompa son reversibles, es falso.
No es real eso, no se puede hacer.
No es real, es una cirugía irreversible, es una cirugía quirúrgica irreversible y solamente puede ser revertida si es que se produce otra operación que es costosísima. Entonces, como esto se aplicó a las mujeres más pobres del país, mujeres y hombres más pobres del país, entonces...
Los hechos es irreversible.
Es irreversible.
Ahora, esto también provoca un impacto psicológico en ellas, ¿no? O sea, en relación con lo que sufrieron, con cómo las engañaron.
Sí, bueno, el impacto psicológico va desde la pérdida de libido completa hasta un sentimiento de inferioridad, de impotencia, de sentirse inútil, de sentir que no sirven, de sentir que ya la vida no vale nada, de ya de ser una carga, de para qué seguir viviendo, ¿no? Etcétera.
Ahora, estaba pensando en algo ya casi para terminar, pero hay un problema acá, y en algunas partes del libro recuerdo haber leído algo en relación con esto, ¿no? No solo son las políticas de Estado, sino es un tipo de mentalidad de base sobre la cual se puede hacer esto e incluso puede tener cierta aceptación social, ¿no? O sea, en esa época yo recuerdo más de un comentario del tipo de alguien que no era del gobierno, que no era médico, ¿no? Que dice, bueno, mira, pues ¿para qué tienen tantos hijos, ¿no? O sea, es una suerte de desprecio cultural instalado, que muy bien descrito, creo, por el informe de la Comisión de la Verdad, ¿no? Pero sin el cual, creo, un Estado, digamos, más democrático no se hubiera atrevido a hacerlo, ¿no?
Sí. Las mujeres, digamos, en el momento en el que se aplica este Programa Nacional de Salud, Programa Nacional de Salud Pública, tenían en la sierra, por ejemplo, un promedio, digamos, las mujeres rurales, tenían un promedio de 2.2 hijos por mujer. Ese era el promedio.
Un promedio relativamente bajo.
Un promedio relativamente sano, muy sano, para las cuotas internacionales, que cumplía con las cuotas internacionales. Es decir, no estábamos hablando de sobrepoblación, no estábamos hablando de... Sí es cierto que hay mujeres en el campo que tienen muchos hijos, porque las condiciones del campo son otras. Se necesitan los hijos para trabajar las tierras. Entonces,
para trabajar las tierras.
Exacto. Entonces, si no hay hijos, también hay un desbalance dentro de la comunidad, de la cosmogonía, etcétera, ¿no?
Pero no es que el Perú tuviera un problema poblacional.
No,
no lo tiene,
el Perú no tenía un problema poblacional. Eso es completamente falso. Eso es un estigma que hasta el día de hoy siguen sufriendo las mujeres del campo. Y que, bueno, pues... Es decir, el Perú, el contexto social, mental en el que se vi, en el que se vivió en esa época, lamentablemente no ha cambiado mucho, ¿no?
Eso es lo terrible, ¿no?
Eso es lo terrible. Yo creo que ahí es donde está la cuestión de la justicia social. El cambio que nosotros y los civiles debemos hacer en nuestras mentes y, bueno, en nuestros corazones también, de pensar que las mujeres no tienen derecho a decidir, que las mujeres pueden ser manipuladas, es decir, el contexto machista en el que se vive.
Y que los pobres en general, digamos, tampoco tienen derecho a decidir.
Y ese es otro factor. La cuestión, aparte de la cuestión de las mujeres, digamos, del género, que es, vivimos en un país machista muy fuerte, viene una segunda cuestión, que es la cuestión de la raza, ¿no? Es decir, que los indígenas son ciudadanos de segunda, tercera clase.
Como dijo algún personaje político de cuyo nombre no me quiero acordar.
Y cuyo nombre, al que le hemos dado el poder de poder nos gobernar por una segunda vez, además. Y aparte de eso está ya la cuestión cultural, ¿no? De ligada a las mujeres del campo. Y claro, en este caso tampoco se habla mucho sobre la cantidad de hombres y los hombres que han sido también parte de víctimas,
a quienes se les hizo vasectomía,
pero también son muchos, ¿no?
Ok, Alejandra, ha sido muy interesante, te confieso que también muy triste conversar sobre ese tema, ¿no? Creo que es un tema pendiente, frente al cual no debe haber impunidad. Espero que podamos conversar nuevamente sobre este tema o sobre este asunto tan clamoroso, tan tenebroso, y creo que en estos minutos hemos dado una dimensión un poco más precisa de cuál fue el problema, ¿no? Del que hasta ahora se habla, pero frente al cual no hay justicia. Gracias por estar acá.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes, y les recomiendo leer el libro, que ya está una versión digital en línea para todos, y bueno, el libro también se distribuye en la Biblioteca Nacional del Perú a 30 soles.
Y está en librerías también,
y también,
¿no?,
en librerías, a un costo un poco mayor, ¿no?
Ok. Muchas gracias, Alejandra. Venimos en la segunda parte con Tomás Dosek para hablar de las elecciones en Uruguay. ¿Qué tal, amigos? Estamos en la segunda parte de Tiempo Global. Vamos a hablar, como les habíamos anunciado, sobre las elecciones en Uruguay, ¿no? Este domingo pasado fue la primera vuelta. Hablo de la primera vuelta porque no se ha pasado, o no ha sido resuelta la elección. Ahí vamos a tener que pasar a una segunda vuelta. Y se enfrentan en esa segunda vuelta Tabaré Vázquez del Frente Amplio y Luis Alberto Lacalle del Partido Nacional. Estamos con Tomás Dosek, él es checo, pero profesor visitante en la Universidad, en la Pontificia Universidad Católica, profesor de la Universidad de Salamanca también. Bienvenido, Tomás, a Tiempo Global.
Muy buenos días, muchas gracias por la invitación, un gusto estar con ustedes.
Bueno, quizás habría que preguntar en primer lugar, ¿no? ¿Por qué tendría que interesarnos Uruguay, este país chiquito, pero que ha hecho noticia, pues, en los últimos años, ¿no? Por su presidente tan admirado, José Mujica, pero también por algunas medidas, pues, que son inusuales incluso en el mundo, ¿no? Legalizar la marihuana, bueno, el matrimonio igualitario sí es algo que se ha hecho en varias partes, pero este presidente que, por ejemplo, dice vamos a traer niños de Siria para ampararlos acá, e incluso en algún caso de Guantánamo, ¿no? Claro. ¿Qué es lo que ha hecho Uruguay en estos años, ¿no?, para que termine siendo un tema de debate político internacional y no sea un país ahí medio escondido en el rincón sureño de América Latina, ¿no?
Claro que sí. Yo creo que hay unos factores de más largo plazo, digamos, ¿no? La tradición democrática del país y la relativa estabilidad, o incluso la denominación como Suiza de las Américas,
claro,
¿no?
Es una vieja denominación, ¿no?
Claro. Y recientemente el país ganó mucho protagonismo en el plano internacional, sobre todo con José Pepe Mujica, que fue entrevistado por muchos medios internacionales, ¿no? Como New York Times, como el CNN en español, como el Time, entre las 100 personas más influyentes del mundo.
Considerado el presidente más pobre del mundo, además, ¿no?
Claro, considerado el presidente más pobre del mundo, y ahí vamos, digamos, a la cuestión, ¿no? Esas, algunas de las medidas que él propuso son muy, muy de la izquierda libertaria, si se quiere, ¿no? Es decir, la aprobación del matrimonio de personas del mismo sexo, la regulación, digamos, de alguna manera del consumo de marihuana. Y otras medidas que son muy progresistas en el ámbito regional, donde incluso la izquierda de vez en cuando está tachada como moderada, conservadora, ¿no? Si uno mira, por ejemplo, Ecuador con Rafael Correa, donde, digamos, hay una combinación de un discurso muy progresista, pero en lo valórico, digamos, un discurso muy conservador.
En Bolivia, con Evo Morales, ¿no?
Claro, efectivamente.
O sea, por ejemplo, esos son dos países donde el matrimonio igualitario no entraría, ¿no? De hecho, se ha propuesto y no ha sido un tema de Estado, no ha estado en el discurso de los presidentes de Correa o de Morales, pero en el discurso de Mujica sí, ¿no?
Claro. Y otros temas como el aborto terapéutico, entonces esos son, digamos, las medidas que lo hicieron más famoso, que llamaron la atención de los medios internacionales, combinado con su postura personal y la historia personal que llama mucho la atención, ¿no? Digamos, preso durante la dictadura, ex Tupamaro, digamos, guerrillero urbano, que, digamos, después de varios años en prisión,
15 años en total,
15 años, ¿no? En algunos de que pasó en solitario en la cárcel, entonces se transforma del guerrillero al político
y de repente, pacifista incluso.
En pacifista, con un discurso muy abierto, muy, muy pacifista, y liderando una de las fracciones, digamos, más importantes y más con mayor fuerza adentro del propio Frente Amplio, ¿no?
Todo esto ha hecho que Uruguay, este país chiquito, modesto, salte, digamos, a la popularidad mundial, ¿no? Pero al interior de Uruguay y de la propia izquierda de Uruguay hay críticas contra Mujica, porque, digamos, la izquierda que podríamos llamar más radical no lo considera, pues, ni siquiera un hombre de izquierda, ¿no? Dice que es una cuestión más para las tribunas. En el plano económico, por ejemplo, sigue teniendo una política que para la izquierda más radical, si podemos poner ese rótulo, es considerada liberal o neoliberal. Entonces, es posible que Mujica haya encontrado, y el Frente Amplio, que ahora está caminando nuevamente al poder, la cuadratura del círculo, digamos, para combinar esas políticas libertarias con el crecimiento macroeconómico. Tiene TLCs con Estados Unidos, ¿no? Permitió entrar unas papeleras, me parece que suecas, ¿no? En la frontera con Argentina, lo que le ganó un conflicto, ¿no? Entonces, ¿cómo es que encuentran ellos ese punto de equilibrio? ¿O no hay un punto de equilibrio?
Yo creo que ahí sí hay un cierto punto de equilibrio, ¿no? Hay una discusión en Uruguay sobre si esta elección va a significar una continuación o un determinado giro a la izquierda dentro de la propia coalición gobernante.
Como el caso chileno.
Claro. Lo que hizo cuando llegó al poder Mujica es que básicamente pactó con el ala más moderada del Frente Amplio, que era básicamente el ala del expresidente Tabaré Vázquez, y el equipo económico del ex vicepresidente y ex ministro de Economía, Daniel Astori. Entonces, ese pacto, digamos, negociado en lo económico, de alguna manera le dio la estabilidad y por ende el crecimiento macroeconómico y todo lo que tiene que ver con eso, y también cierto margen a promover estas políticas, lo que hablábamos, libertarias en lo valórico.
¿Tú dirías que en el plano económico no hubo grandes transformaciones o sí?
Lo que pasa es que son transformaciones graduales, ¿no? Uruguay es un país, ¿no? Digamos, caracterizado por digamos, cambios graduales, ¿no? Nada repentino, nada de cambios bruscos, ¿no? Pero es cierto que hubo un conflicto al interior del Frente Amplio, también en lo económico, en el sentido de que, por un lado, estaba el equipo económico de Daniel Astori, y por el otro lado, personas más cercanas al propio Mujica, que tenía como un equipo de consulta, digamos, entonces parecía que había como dos equipos, aunque él quería, digamos, digamos, plantear esto en términos de pluralidad de opiniones, y esa misma cuestión volvió a surgir en la campaña presidencial actual, donde hubo cierta tensión entre Tabaré Vázquez y Pepe Mujica sobre si va a haber dos equipos económicos o no. Entonces, lo que decía Tabaré Vázquez es que si él llega al poder, de repente va a haber solo el equipo económico de Danilo Astori y no va a haber el otro equipo más de izquierda.
Ahora, lo que es sorprendente en el Frente Amplio, que de pronto es una, yo creo, ¿no?, que no, es una lección para otras izquierdas de uh-huh. otros países, es que a pesar de todo mantienen la cohesión. Son más de 20 grupos, ¿no?, de algunos microscópicos, ¿no? ¿Y cómo hacen para mantener la cohesión? En otros países, vamos a decirlo con toda franqueza, en el Perú incluido, o sea, este tipo de frentes estallan en un mes cuando hay que discutir cosas de este tipo y cuando tienen que elegir un candidato. Uh-huh. ¿Cuál es la fórmula, si es que la hay, del Frente Amplio para mantener la cohesión en medio de todas estas tormentas o pequeñas tormentas, ¿no?
No sé si hay una fórmula mágica, digamos, pero yo creo que hay parte de la tradición, ¿no? El Frente Amplio surge en las elecciones en 71, después hay un periodo de dictadura donde efectivamente los partidos estaban prohibidos, y vuelve en las elecciones de 84 el Frente Amplio con más o menos 20% de voto. Entonces, en la literatura hay como un consenso sobre que se transformó de una coalición de partidos hacia un partido de coalición. Es decir, se ha transformado y se ha integrado más hacia crear su propia estructura frente a amplistas, más allá de las estructuras propiamente de cada corriente, de cada sublema o de cada, lo que acá sería partido, más allá de la agrupación. Y yo creo que lo que les de alguna manera une es efectivamente la necesidad de enfrentarse a dos partidos tradicionales, y hay un equilibrio de apoyos más o menos en la sociedad, lo que se vio también en las elecciones actuales, es decir, 50% de apoyo más o menos hacia el Frente Amplio y el resto 45% por los partidos tradicionales, ¿no? Entonces ellos, si se dividieran, no tendrían ninguna chance de...
Ahora, esta coyuntura no se les presenta fácil, ¿no? Porque el Partido Nacional tiene un candidato que ha sido un candidato carismático, que ha entrado en la escena electoral con fuerza, que de alguna manera ha hecho revivir al Partido Nacional, y rápidamente tras la primera vuelta ha logrado el apoyo del Partido Colorado, enemigo de toda la vida, pero parece que tienen claro que pueden mantener la misma lógica, quizás del Frente Amplio, detrás de un candidato que parece que puede entrar a la pelea. ¿Qué es lo que puede ofrecer, Luis Alberto Lacalle Pou a la población uruguaya, que ha sido uruguayo, ¿no?, frente a lo que ofrece el Frente Amplio, ¿no?
Bueno, efectivamente, Lacalle Pou es una sorpresa que surgió de las primarias que en Uruguay son obligatorias y que se dieron en junio de este año, ¿no? Y entonces ahí él compitió con Jorge Larragaña, que es un político de más larga data, digamos, que tiene más trayectoria, y efectivamente se dio la sorpresa. Lacalle Pou gana con 53% en esa primaria y se convierte rápidamente en candidato oficial. La Arañaga al final acepta ser el candidato a vicepresidente y forman la fórmula y se enfrenta, digamos, al Frente Amplio, ¿no? Lo que lo hace más competitivo, si se quiere, que por ejemplo a Pedro Bordaberry, que es el candidato del Partido Colorado, es, digamos, cierto atractivo para las generaciones menores, para las generaciones más jóvenes, porque él tiene 41 años, y eso en la política uruguaya es ser muy, pero muy joven, ¿no? Donde el propio presidente que está saliendo tiene 79, Tabaré Vázquez tiene 74, tendría 79 cuando salga.
Sí, todos los presidentes uruguayos han sido muy mayores, ¿no?
Claro, entonces es como un llamado de atención. Y efectivamente, por ejemplo, la campaña en las redes sociales estaba dominada por Lacalle Pou, ¿no? Entonces, él tiene ventajas en determinados sectores, ¿no?
Ahora, hay una cosa que también me llama la atención, ¿no? El Partido Blanco y el Partido Colorado, a pesar de ser partidos de derecha y centro derecha, tienen algunas esquinas que son curiosas, que podrían ser consideradas política izquierda, ¿no? Lacalle Pou, según estaba leyendo, ¿no?, propuso antes que Mujica la despenalización de la marihuana, ¿no?, y se ha mostrado, si no estoy bien informado, proclive a la despenalización del aborto. ¿Cómo puede convivir él con esas ideas
dentro de un frente, y ahora con la suma de otro frente que es el Partido Colorado, donde estas ideas más bien provocan urticaria, digamos, ¿no?
Claro, es complicado. En realidad, el Partido Nacional, los blancos, como se llaman en Uruguay, están, digamos, en el centro del espectro político. Entonces, dentro del propio Partido Nacional está el sector dirigido, liderado por Larrañaga, que es más de...
Al revés,
que es más de centro. Uh-huh. Y de hecho hubo mucha colaboración entre Larrañaga y los sectores de Frente Amplio, sobre todo Pepe Mujica, ¿no? Uh-huh. Y entonces la calle Pou vendría a ser, digamos, el sector más, más conservador dentro del Partido Nacional, y por tanto más fácil le debería ser, teóricamente, obtener el apoyo del Partido Colorado.
Pero con algunas ideas liberales de él mismo, ¿no?
Sí, lo que dijo él, me parece, respecto, por ejemplo, del tema de la marihuana, es que sí, él está en contra de la comercialización por parte del Estado de la marihuana, pero no revocaría la posibilidad del consumo y cultivo privado, digamos. Pero también se mostró en contra de que Uruguay acogiera los presos del Guantánamo, y apoyó la baja a la edad de penalidad, ¿no? Que se iba a bajar, y que fue
fue parte de la votación.
Claro, ¿no? Parte de la votación.
Para que se baje hasta 16 años.
Hasta 16 años, y eso finalmente no prosperó. Entonces, también porque al final la calle Pou, digamos, retiró un poquito su apoyo hacia esta propuesta, y digamos el Partido Colorado se quedó solo con esa propuesta.
Ok, vamos a un corte, Tomás, y seguimos conversando sobre ese tema tan interesante, las elecciones en Uruguay.
Estamos con Tomás Dosek, profesor checo visitante de la Universidad de la Católica, y hablando sobre las elecciones en Uruguay. Estamos viendo ese tema de la inseguridad, uno de los temas gravitantes en la campaña, ¿no? Al punto que en la boleta se pone además la pregunta si se puede bajar a 16 años la punición para jóvenes que cometan delitos. ¿Qué tanta influencia tuvo ese tema en la votación?
No sé si en la votación misma, digamos, en las elecciones generales, pero sí efectivamente en la campaña, porque fue como un tema, es el tema más, más llamativo, más percibido por los propios uruguayos como el problema más grave del país.
A pesar de que tienen niveles de delincuencia bajísimos en relación con otros países, ¿no?
Relativamente bajo en comparación con otros países, pero al mismo tiempo hubo un repunte dentro del propio Uruguay, y la percepción es 50% lo pone como un problema, el problema más grave, seguido de lejos 20% el tema de la educación, ¿no? Entonces eso derivó efectivamente en esta propuesta, que al final no prosperó porque cosechó como un 47% de apoyo de bajar la edad de imputabilidad, pero entonces al final no se aprobó. Pero fue, digamos, el tema más, tema bandera, si se quiere, de Pedro Borraberry y del Partido Colorado, que es, digamos, el partido más de derecha y más, más conservador, ¿no? La calle Pou, de alguna manera, apoyó la iniciativa, pero al final, digamos, en cierta medida se retiró, y probablemente también por eso no haya prosperado esa iniciativa.
Ahora, ¿qué diferencias sustanciales hay entre un programa del Partido Nacional y un programa del Partido del Frente Amplio, ¿no? Porque, digamos, si hay gente de izquierda, digamos, descontenta con Mujica o con Tabaré Vázquez, va a decir, bueno, en materia económica no va a haber grandes diferencias. Pero ¿cuáles serían las diferencias sustanciales? ¿Qué es lo que cambiaría?
Claro, es realmente difícil. De hecho, hay especialistas que comentaban en la campaña y decían, bueno, pero hay una convergencia demasiado grande entre los programas del Frente Amplio y los partidos tradicionales, lo cual al final no es saludable ni siquiera para la democracia, porque cuesta encontrar diferencia entre en los programas, ¿no?
Pero de hecho hay algunas, ¿no?
Hay algunas, digamos, la campaña de la calle POU del Partido Nacionalista estaba basada en el lema por la positiva. Es decir, él no utilizaba recursos de la campaña negativa y más se enfocaba en el tema de eficiencia, ¿no? Se criticaban mucho el desempeño de las empresas estatales, algunos de los problemas de corrupción del gobierno de Mujica, y sobre todo es el tema de la eficiencia, efectividad, y el tema de la infraestructura, el tema de la burocracia, el tema educativo también, efectivamente, pero en general el tema es vamos a hacer más un poquito de eso y menos de eso, tanto en lo económico, en el tema de la educación, en el tema laboral, en el tema social. Entonces al final son cuestiones de grado, ¿no? Porque el mismo la calle POU y los partidos tradicionales en general quieren mantener la política macroeconómica y los programas sociales. Entonces al final y al cabo son cosas más puntuales y nuevamente cosas más vinculadas a los temas valóricos como hablábamos al inicio, ¿no?
El matrimonio igualitario, la despenalización del aborto, la legalización
de
la marihuana. Ya, ahora, entonces, no estamos en una elección como la de Brasil, ¿no? Donde, digamos, fue un enfrentamiento en las últimas semanas ya así sumamente áspero, ¿no? Donde prácticamente se está, los partidarios de Aécio Neves estaban pensando que pasaban otra época. Acá parece que no, pero de todas maneras, camino a la segunda vuelta va a haber una pugna, ¿no? Porque, digamos, de todas maneras, en el agregado del Frente Amplio, en el agregado político del Frente Amplio, no va a querer en el imaginario de ellos que vuelva a la derecha, ¿no?
Claro, efectivamente, pero mi estimación personal es que dado los resultados y la brecha entre la suma de los resultados por los partidos tradicionales y por el Frente Amplio, yo creo que va a ganar el Frente Amplio en la segunda vuelta. Ahora, sí, efectivamente, es una campaña más de caballeros, ¿no? Todo muy fino, ¿no? A lo uruguayo. Entonces, no hubo enfrentamientos y no hubo, por ejemplo, discusión televisada, ¿no? Sobre la campaña, sobre los temas de programáticos. Entonces, vamos a ver si al final se acepta la propuesta de hacer una discusión entre los dos candidatos para la segunda vuelta y vamos a ver, efectivamente, algunas diferencias a ver si surgen, porque si no, va a tener que ver más con, digamos, con la imagen, con, digamos, el recambio generacional y con algunas de las cosas valóricas.
Ahora, ¿no hay, digamos, una papa caliente en esta campaña, algo que diferencia así radicalmente un gobierno del Frente Amplio de un gobierno de el Partido Nacional?
En mi opinión, probablemente no hay un tema, digamos, radical que diferencie estas dos propuestas, ¿no? Del Frente Amplio y del Partido Nacional, ¿no? No creo
porque
que lo haga.
Porque ni siquiera se nota en Uruguay una, como ocurre en otros países, el Perú incluido, una suerte de fuerte paranoia en relación con Venezuela, ¿no? ¿No? Que incluso en Brasil a mí me sorprendió, alguna gente pensaba eso, ¿no? Sí, que bueno, viene un gobierno, otra vez un gobierno cercano a Maduro. En Uruguay, claro, digamos, Mujica va a abrazar a Fidel Castro, pero no tiene incidencia mayor, pues, en la política interior, ¿no?
Claro, yo creo que más que las propuestas de la calle POU, lo que va a ser importante es cómo plantea el propio Tabaré Vázquez resolver el tema, porque el tema de seguridad pública, de delincuencia, es un tema tradicionalmente considerado de derecha, ¿no? Y el tema de la mano dura y el tema de solucionar ese problema. Y por el otro lado está el tema de la educación, donde, por ejemplo, en los exámenes internacionales de PISA, Uruguay puntea muy abajo, entra entre los 10 últimos de los 65. Entonces,
yo pensé que estaba en un lugar importante.
Claro, entonces eso sí es un tema importante. Y hay muchos chicos, un alto porcentaje, que no terminan la educación secundaria. Entonces, por eso es un tema muy preocupante. Entonces, el tema al final es qué va a hacer el propio Frente Amplio, ¿no? Que anunció Vázquez cuando fue elegido en la primaria unas 10 medidas, ¿no? Pero, digamos, son cosas más generales y también más en lo social. Entonces, vamos a ver cómo va a resolverlo.
Los niveles de pobreza son bajos en Uruguay, ¿no?
Los niveles de pobreza también, gracias a los programas que digamos, llevó a cabo el Frente Amplio, pero sobre todo Mujica, son relativamente bajos. La pobreza llega a unos 12%, 10-12%, y la indigencia prácticamente no existe, es 0,5%. Y entonces, es en el tema de la pobreza, Mujica logró bajarla a la mitad, ¿no? Entonces son 10-12% y prácticamente inexistente la indigencia, ¿no?
Ahora, ya yendo un poco hacia el final, este especie de paisito modesto, pero paradigmático, ¿no? Donde una campaña electoral se lleva con decencia, cosa inusual en América Latina, quizás en buena parte del mundo, además, ¿no? Puede servir, digamos, de modelo, de referencia, por lo menos al resto de países de América Latina y a la izquierda latinoamericana, ¿no? Porque, claro, uno ve esto que es tan discutible, ¿no? Gobiernos, entre comillas, progresistas o de izquierda o centro-izquierda, pero que cambian la constitución, que invaden el escenario mediático, que se pelean con la prensa, ¿no? Y acá tienes un escenario, pues, apacible, ¿no? Digamos, puede servir quizás de inspiración a, no solo a la izquierda, sino a los políticos del continente.
Yo creo que hay un tema en Uruguay que efectivamente no hay estas propuestas radicales ni de cambio constitucional en términos de Venezuela o en términos de Ecuador, ni los ataques contra los medios, etcétera, etcétera. No, yo creo que el Frente Amplio aglutina de alguna manera lo que sería una centroizquierda más a lo chileno y una izquierda, digamos, más radical, pero institucional o institucionalista dentro del mismo partido, ¿no? Lo que sí va a tener que lidiar el Frente Amplio con esa división interna y con una opinión pública que parecería inclinarse cada vez más hacia la izquierda, ¿no? Y hacia los candidatos de renovación, si se quiere. Esto se ve, por ejemplo, en el compañero de fórmula de Tabaré Vázquez, que es un político joven de 50 años, Raúl Sendic, líder de un dirigente tradicional del Frente Amplio, pero más de izquierda. Entonces, él sí cumpliría la cuota de la izquierda más, no quiero decir radical, pero más hacia la izquierda del espectro partidario. Y lo mismo pasó con Constanza Moreira en las primarias, ¿no? Entonces, yo creo que el Frente Amplio va a tener que resolver esa división interna y el apoyo mayoritario que tienen los sectores más de Mujica, más de izquierda, dentro del Senado y dentro de la Cámara de Diputados, donde al final el Frente Amplio, y eso fue la sorpresa de la noche electoral, logró mantener la mayoría, lo cual no se esperaba, y digamos, las empresas encuestadoras fueron muy criticadas por eso, porque dieron, subestimaron el voto hacia el Frente Amplio.
Que iban a perder la mayoría.
Efectivamente, y que eso era una de las seguridades, de que no va a alcanzar la mayoría, ¿no? Entonces, de repente gana 3-4 puntos porcentuales más de lo que se estimaba, y perdió el Partido Colorado 2-3 puntos, según las estimaciones.
Última pregunta, pero cortita, porque estamos con el tiempo, ¿no? ¿Qué impronta va a dejar Mujica cuando sale la presidencia?
Yo creo que ha puesto aún más el país en el plano internacional y a él como un símbolo de que la política se puede hacer de manera humilde, modesta, moderada, con propuestas muy progresivas.
Ok, muchas gracias, Tomás. Ha sido muy interesante conversar contigo y sobre este país tan interesante que es Uruguay, ¿no? Esperemos que la segunda vuelta transcurra, pues, en por esos carriles de tanta esencia que es inusual en América Latina, ¿no? Y ya veremos qué pasa, ¿no? El 30 de noviembre es la segunda vuelta. Vamos a hacer algún comentario acá sobre el tema, pero muchas gracias por estar acá, Tomás. Volvemos la próxima semana con nuevos temas de interés para ustedes. Muchas gracias.